Pues tenemos con nosotros al grupo de usuarios de Linux. Han venido Claudio.
Buenas tardes.
Fernando.
Buenas.
David.
Hola, ¿qué tal?
Y Ana.
Hola.
Pues los hemos invitado. Este grupo de usuarios de Linux está dentro de la Universidad La Carlos III y van a hacer unas jornadas de la semana que viene y la siguiente. Empieza el 1 de marzo y luego también del 8 de marzo, donde hay una serie de cursos, todos ellos son gratuitos, y nada, pues queremos un poco, primero que nos digáis en qué consisten las jornadas y qué es un poco lo que se va a hacer ahí, que nos expliquéis un poco.
Bueno, de cierta forma las jornadas del GUL están motivadas porque nosotros vemos que cuando estamos en la universidad estudiando, pues efectivamente nos enseñan muchísimas cosas, hay muchas asignaturas, muchísimas prácticas, pero luego salimos de la universidad, salimos al mundo, digamos, laboral, y entonces vemos que las cosas que hemos aprendido en la universidad son todas súper útiles, pero en algunos determinados temas siempre se quedan un poco cortos. Entonces, bueno, pues de cierta forma no suplimos a la universidad, ni muchísimo menos, pero lo que sí hacemos es ayudar un poco a dar determinados temas que a lo mejor pues en los planes de estudio actuales pues no se tocan.
De los que estáis aquí vais a dar jornadas, ¿no? ¿Alguno de los cursos?
Nosotros, Fernando y yo sí. Y yo. Estos dos chicos que nos acompañan, pues no. En esta ocasión, pero en otras sí que los han dado.
¿Qué cursos son los que dais?
Yo doy los dos últimos cursos. Bueno, uno el último jueves y otro el último viernes, de administración de sistemas. Una introducción básica a la administración de sistemas.
En el caso tuyo, ¿no? Vamos a hablar de cada uno. ¿Hace falta ir con experiencia? ¿Se puede ir cualquiera?
Hace falta conocer algo, es decir, no puedes administrar el sistema sin no saber lo que hace o qué es capaz de hacer. Entonces tienes que tener un mínimo nivel, con que hayas sido usuario de Linux durante unos cuantos meses, ya sabes pues lo que es una actualización, lo que conlleva, más o menos cómo van, cómo se instala una cosa, cómo se desinstala y tal. Entonces, partiendo de eso, pues cómo se configura la red, por ejemplo, teniendo ciertos conocimientos básicos, pues te enseñamos todo lo que puede hacer el sistema. Enseñamos lo que puede hacer, no del todo cómo hacerlo, porque no da tiempo. Entonces se tocan temas de configuración del almacenamiento, configuración de la red, virtualización, todos los temas un poquito, y sobre todo está enfocado a si alguien dentro del grupo quiere unirse al grupo de administradores y llevar los servicios que tenemos montados, pues como usamos todo eso nosotros, se da una pequeña introducción para que se pueda unir al grupo de administradores y ya tengan opciones de qué es lo que hacemos o qué hay que tocar.
Los cursos de los que estamos hablando, en tu caso, son el jueves 11 de marzo y el viernes 12 de marzo, ¿verdad? Y empiezan a las 7 de la tarde, en tu caso.
Eso es.
Tenéis experiencia de otros años, ¿verdad? ¿Habéis hecho ya este curso? ¿Otros?
Este mismo curso se hizo en noviembre. Este mismo curso no lo hemos dado. Hemos dado otros cursos, en concreto uno de almacenamiento, hemos dado otro de virtualización. Hemos ido dando cosas muy concretas y entrando más en profundidad. El problema es que si alguien no conoce el tema, es decir, si lo conoce, probablemente ya sepa lo que vamos a dar. Y si no lo conoce, no sabe por qué le interesa. Entonces, lo que hemos hecho con este curso es agruparlo todo, no entrar en tanta profundidad, pero sí enseñarte qué se puede hacer.
¿Qué la experiencia que tenéis? ¿Va mucha gente? ¿Tenéis mucha asistencia? ¿Cómo está la cosa?
Pues depende mucho de los años. Ha habido años que sí ha habido mucha asistencia y otros que no ha habido tanta. Y nuestras actividades publicitarias no han variado tanto. Entonces no tenemos muy claro de dónde viene esa variación.
Bueno, ahora ya estáis en la radio.
Esto es lo que iba a decir.
Esta vez.
De otras ocasiones a este año ha sido una ganancia exponencial, vamos.
¿Y la gente que suele asistir, que son gente de la universidad o asiste gente de cualquier sitio, no sabéis?
Depende mucho del tema. Sobre todo, si tiene mucho que ver con las prácticas de la universidad, atrae a mucha gente de la universidad. Si son temas más profesionales, pues viene más gente de fuera a enterarse del tema. Sobre todo gente que haya oído algo y quiera enterarse bien de lo que estamos tratando.
Sí, a veces okay, de otras ciudades.
O que justo se estén peleando exactamente con ese tema y justo les viene del cielo un curso de justo lo que ellos quieren. Entonces sí que
para,
se animan.
Para ti, ahora que hablas, David, ¿cuáles son los tuyos? ¿Qué es lo que das tú?
Yo voy a dar tres charlas, ¿vale? La primera de ellas es una charla de medida de calidad del software, que tiene un nombre muy rimbombante, pero realmente es una charla bastante sencilla. Y las otras dos son de dos lenguajes de programación, que son Python y Ruby.
En tu caso, el de medida de calidad de software es el viernes 5 de marzo, también a las 19, y los otros dos, no los veo, ¿dónde? El viernes 12 de marzo, ¿no?
Efectivamente, los
el
dos
de
viernes.
De Python y el de Ruby, que empezarán a las 5 y hasta las 7.
Efectivamente.
Muy bien. En el tuyo, ¿nos cuentas un poquito qué es lo que...?
Sí, claro. El primer curso de todos, el de la medida de calidad del software, bueno, pues es un curso que está motivado por que muchas veces nos encontramos ante pues eso, un problema de programación, tenemos que hacer algún tipo de proyecto o lo que sea, somos programadores, nos ponemos a picar un montón de código y luego resulta que eso no funciona. Somos gestores de proyecto, tenemos a un montón de gente a nuestro cargo pues programando, haciendo un montón de tareas, trabajando muchísimo, muchas horas, y el día que hay que entregarlo resulta que no funciona. ¿Por qué? Pues normalmente, bueno, puede ser por muchas razones, pero básicamente la razón fundamental es que no se ha organizado bien el proyecto, no se ha llevado bien, no se ha medido bien la calidad del proyecto. Entonces, en esta charla lo que vamos a ver es una metodología muy sencilla, muy sencillita, muy sencillita, para saber si vamos por el buen camino, para saber si estamos probando suficiente la aplicación y podemos decir, sí, funciona. Para que luego nos encontremos con sorpresas, ¿no?
En este caso sí es mucho más profesional, ¿no? Este tiene como un público ya más concreto, ¿no?
La verdad es que yo también lo aplicaría a la gente de la universidad, porque en las prácticas de la universidad pasa básicamente lo mismo. Tú empiezas a tirar líneas de código, líneas, y el día antes de entregarlo, ¡joder!, no funciona nada. Entonces, pues de cierta forma también puede estar enfocado a ellos. Pero sin duda alguna, digamos, el sector más crítico es exactamente el profesional.
Porque Linux yo creo que sobre todo está más extendido entre programadores o personas que específicamente se dedican a la informática. ¿Qué podemos decirle a nuestros y nuestras oyentes para que pierdan el miedo a utilizar Linux o aplicaciones libres?
En realidad, el uso de estos sistemas operativos libres tradicionalmente, efectivamente, se consideran como cosas de super friki, super profesionales. No sé cuántos teléfonos móviles hay con Linux, la PlayStation lleva Linux, la Wii lleva Linux, cuando te conectas a internet, el servidor que te está dando internet lleva Linux.
Los Macintosh llevan Linux.
Los Macintosh llevan una cosa parecida. Lo que pasa es que es la etiqueta friki. Ah, esto es super friki, esto es solamente para programadores profesionales. En realidad no, en realidad es una cosa que está muchísimo más extendida de lo que creemos. Cuando decimos, no, es que Microsoft tiene el 90% de la cuota de mercado de ordenadores personales. En otro tipo de ordenadores que todos usamos, no tiene una cuota importante, ni muchísimo menos. Y sorprendentemente, el software libre está presente en todos los lados. Hace unos meses me decía un compañero, me dice, joder, es que tú estás equivocado, tío. Tú, cuando salgas al mundo laboral, vas a ver que es que nadie quiere esas mierdas de Linux. ¿A qué le importa eso? Nadie lo quiere. Sales al mundo laboral y estás constantemente configurando Linux, configurando servidores, configurando Apaches, que son libres, configurando servidores de correo, configurando bases de datos, que son libres. O sea, estamos plagados de software libre por todos los lados. Lo que ocurre es que no lo conocemos.
Ajá. De hecho, bueno, la mayor parte de las páginas web suelen estar alojadas en servidores que también corren con Linux, ¿no?
Sí, ahí hay un 50% de servidores no libres y 50% de servidores, bueno, un poquito más de servidores libres.
Pero sí que hay versiones de Linux o cosas parecidas, como creo recordar, por ejemplo, Ubuntu, que Ajá. Es muy parecido, por ejemplo, a lo que sería un escritorio de Windows, ¿no? Que cualquiera puede llegar a utilizar normalmente, incluso Linux también, ¿verdad?
Eso es. Una de las cosas buenas del software libre es que los distintos fabricantes lo pueden adaptar a lo que ellos quieran vender. Ajá. Por ejemplo, pues Ubuntu es una empresa que se ha dedicado a vender un Linux que es muy amigable, escritorio, ventanas, botones, para el usuario es muy amigable, navegador por web, o sea, navegación web, correo, chats, etcétera. Y otros fabricantes que se dedican a otros ámbitos, pues por ejemplo, a lo mejor un poco más de servidores, un poco más así, pues te venden también un Linux, pero más adaptado a las necesidades pues de un uso profesional, como puede ser pues los servicios básicos de una empresa o los servicios básicos de un sistema de telecomunicaciones o ese tipo de cosas.
¿Y pensáis que llegará el día en el que, quiero decir, a nivel, por ejemplo, de una empresa, de tu casa, etcétera, todo el mundo esté funcionando ya con unos sistemas operativos o un software de este tipo? Es decir, nos cargaremos al gran imperio que se ha quedado con el conocimiento y que además nos está haciendo ignorantes porque solamente utilizamos lo suyo.
Al principio fue así. Al principio todo el software era libre.
Al principio todo el software era libre. El software nació libre. Y luego vinieron unas personas que tuvieron una gran idea de que el software se podía vender y entonces empezaron a venderlo, pero ganaban más dinero cerrándolo. Bueno, eso es un poco otro tema. ¿Llegará el día en el que el software libre desbanque al software no libre? No lo sé. No tengo ni idea. Sé que cada vez más gente se interesa por ellos, por el software libre, digamos la gente de la calle. Y las empresas, sin duda alguna, están teniendo un movimiento muy, muy fuerte hacia este tipo de sistemas. Pero llegar a desbancarlo, no te lo puedo decir.
De hecho, hay empresas que sí que están usando solo software libre. Es cierto que las grandes no, porque les cuesta mucho más moverse y porque dependen mucho más de unas soluciones que hasta que ese proveedor no cambie de modelo, necesitan todas sus dependencias. Pero sobre todo en pymes sí hay muchas que usan software libre. Y de hecho IBM sí está migrando todos sus escritorios y demás a software libre, porque IBM puede hacerlo.
Claro. De hecho, no sé si habéis oído, yo leí en algún sitio una noticia que el Ayuntamiento de París había decidido cambiarlo todo a software libre, estaba decidido, lo iban a hacer, pero llegó Microsoft, regaló licencias, untó al alcalde a quien tuviera que hacer para que aquello no ocurriera, porque sabía que era el principio del fin, ¿no?
Ocurriendo. En el momento en el que sacas un pie de Microsoft, no hablo exclusivamente de Microsoft, sino de en general el software privativo, pero bueno, como Microsoft es, digamos, el abanderado del software privativo, pues lo utilizo un poco como... En el momento en el que sacas el pie de ellos, está perdido. Acabas saliendo fuera y acabas no queriendo volver a entrar. Una vez que te has habituado a... no tengo que tener restricciones en mi software, yo puedo hacer lo que me dé la gana porque la licencia me lo permite, siempre dentro del marco de la legalidad, por supuesto. Pero siempre que... Cuando llegas a eso, no quieres volver atrás ni loco.
Porque ¿cuáles son exactamente las ventajas que un usuario podría obtener...?
Del software libre. Uh-huh. El software libre, cuando un software se dice libre, lo que quiere decir es que está licenciado bajo una licencia que te da cuatro libertades. De las cuatro libertades, a una persona, digamos, a un usuario normal, le interesan solamente dos. La primera de ellas es la más importante.
Que es gratis.
No, todo lo contrario. Libre no es gratis, nunca, uh-huh. nunca, en absoluto. No, las libertades que te da un software libre son la libertad de uso para las personas, digamos, normales, para las personas de todos los días, vaya, la libertad de uso y la libertad de redistribución, ¿vale? Esas son las dos libertades más importantes para todas las personas, ¿de acuerdo? La libertad de uso probablemente es la más importante. ¿Por qué? Porque cuando tú te compras un software no libre, te pueden poner una cláusula que te diga, no puedes usarlo para tal. Entonces, joder, lo estoy comprando. O sea, vamos a ver, siempre dentro del marco de la legalidad, ¿vale? Yo tengo que comprar un coche y no puedes ir atropellando a la gente por ahí. Pero sí te puedes ir a Murcia, si te da la gana. Imagínate que te compras un coche y te dicen, no puedes ir atropellando por ahí, pero tampoco puedes ir a Murcia. Y dices, joder, es que me gusta Murcia. O sea, yo soy de Murcia, quiero ir a Murcia. Y te dicen que no, porque si has aceptado la licencia, entonces eso es terrible. O sea, que una persona compre algo y no pueda hacer lo que él quiera, por muy legal que sea, es espantoso. Te voy a poner un ejemplo. Había una versión de Word, vamos a hablar otra vez de Microsoft, habría una versión de Word cuya licencia te decía que no podías usar Word para hablar más de Word. O sea, tú imagínate que te compras un Word y dices, joder, ¿qué mierda es esta? Pues voy a escribir un artículo en mi periódico porque soy periodista y voy a decir que Word es una mierda. No puedes.
Es ilegal.
No es ilegal. Pero la licencia te lo impide. Entonces, si tú incumples la licencia, te pueden decir, oye, macho, has incumplido la licencia. Acabas de publicar un artículo en un periódico de máxima tirada diciendo que este programa es una mierda y ves, la licencia te impide. La has cagado.
Has roto el contrato.
Has roto el contrato y te pueden crujir. Entonces, lo importante del software libre no es el precio. El precio es otro tema totalmente diferente. Hay software libre gratis y hay software libre hipercaro, ¿vale?
De hecho, cualquiera puede coger y grabar un CD y venderlo y es completamente legal.
Esa es la segunda libertad que te da. La primera libertad es la de uso y la segunda es la de redistribución. Yo cojo un software libre, lo compro o me lo regalan, lo modifico con la razón, lo que sea, yo que sé, le pongo las ventanas azules y el fondo amarillo y lo puedo revender. O sea, es fenomenal. Eso es mercado. Eso es libre mercado. Y eso es estupendo. El software privativo te impide hacer eso. Porque cuando tú compras software privativo, no compras software. Lo que compras es una licencia de uso. Compras el derecho a usarlo de determinada manera. Pero el software no es tuyo. Imagínate que te compras unos zapatos y te dicen, no, los zapatos no son tuyos. Yo te dejo usarlos, pero no son tuyos. Por favor, qué vergüenza.
Y por ejemplo, si me quisiera cambiar los cordones a los zapatos, no podría de ninguna
manera. Depende de lo que diga la licencia.
Ajá. Claro, efectivamente.
A lo mejor la licencia te dice que puedes poner unos cordones amarillos, pero no unos verdes.
O puedes poner unos cordones de la misma marca, pero es que a ti te gustan los cordones de otra marca. Ajá. Pues no puedes. Así que bueno. Y bueno, las otras dos libertades, que ya no son tan importantes para los usuarios, digamos, normales como nosotros, ya son más para programadores, efectivamente. Son la libertad de cambio y la libertad de estudio y de cambio, ¿vale? O sea, tú puedes estudiar cómo está hecho un software, porque si lo compras, tienes derecho a obtener el código fuente y además tienes derecho a modificarlo. Tú imagínate que te compras un coche y no tienes derecho a ver el motor.
O a cambiarle los filtros, por ejemplo.
Si sabes cambiar los filtros, pues le puedes cambiar los filtros, ¿no? Y si quieres ver el motor, aunque no te enteres de cómo funciona, tú también eres libre de verlo. Sin embargo, con el software, ¿no? Tú vete a, no sé, vete a Oracle y dile que te enseñe cómo está hecho su base de datos por dentro. Primero se ríen de ti, después te echan a la calle.
Y la del grupo, porque vosotros sois un grupo de usuarios que lleváis, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo ya.
11 añitos ya, ¿no?
12 años.
12 añitos. 12 añitos.
12 añitos.
98.
¿El grupo lo montáis con un objetivo claro o es simplemente o cómo?
Bueno, la gente que montó el grupo ya no se pasa mucho por la asociación, ¿vale? El grupo lo montó en su día el grupo de que está ahora en la red Juan Carlos de LibreSoft, GSIC. En su momento estaban aquí en el campus de Leganés y profesores de ese grupo y algunos alumnos que se interesaron en Linux en su momento, cuando todavía no había tanto escritorio, ni tanto 3D, ni tanta historia, pues se interesaron por el tema y crearon una asociación en la universidad respecto a ese tema. Entonces empezaron a organizar cursos y charlas y tal, y poco a poco pues se ha ido uniendo más gente al grupo, se ha ido renovando la gente que se movía dentro de la universidad, y hasta que hemos llegado.
Y ahora los que estáis, ¿vale? Esa es un poco la historia, la que nos cuentas. Ahora vosotros estáis aquí. ¿Y qué es lo que buscáis? ¿Qué es lo que pretende hacer un grupo de Linux? ¿Intenta la divulgación de ese sistema operativo? ¿Que se utilice más? ¿Tenéis, no sé?
Se trata de dar un marco a la gente que está interesada en estos temas para que pueda estudiarlos sin problemas. Por ejemplo, hay gente que está interesada en los servidores web. Poner un servidor web, enchufarlo a internet 24 horas al día con una IP fija, pues es una cosa que cuesta mucho dinero. Yo no, para gastarme una DSL con IP fija, pues me cuesta mucho, ¿no? Sin embargo, si tienes interés en hacerlo y en estudiarlo, tú te vas al Google y dices, hola, quiero poner un servidor web para mí solo y tenerlo 24 horas al día enchufado. En 10 minutos lo tienes. Es dar un marco donde la gente pueda estudiar estas cosas. Ese es digamos, el núcleo del GUL.
O sea, habláis el GUL, el grupo de usuarios de Linux, le llamáis GUL.
Sí,
el GUL tiene un centro, un sitio donde os reunir, donde tenéis máquinas, donde además dais, si va gente, podéis dar servicios. Contarnos un poco.
Nuestra forma de funcionamiento en general es a través de una lista de correo, ¿vale? Tenemos una lista de correo general, hay más de 400 personas ahí inscritas. Entonces, cuando alguien tiene una duda, simplemente escribe ahí la duda y la gente contesta. Si es una duda muy concreta, te darán la respuesta. Si es algo muy extenso, te redirigirán a algún sitio donde puedas solucionar tu duda. Y así es como nos movemos. Entonces, como hay tantísima gente y de tantos niveles, pues igual puede ser cómo le pongo la IP a mi ordenador que cómo me monto tal cosa en clúster porque me está dando un error rarísimo. Hay gente, como lleva tantos años, hay gente que ya se ha ido profesionalizando y que ya lleva unos cuantos años en el mundo profesional. Entonces, no hay solo un nivel de gente un poco interesada que te puede ayudar un poquito. Hay profesionales ahí que realmente te pueden ayudar a aprender ciertos temas bastante complejos. Igualmente, hay gente que está haciendo doctorado en la universidad o que son profesores de la universidad y te pueden ayudar en temas muy complejos.
Es decir, que el marco no es solamente un despacho y máquinas, sino que también el marco es enseñarte a hacer cosas, darte soporte, responder. O sea, las personas que están interesadas en eso, ahí tienen un sitio donde pueden desarrollar ese interés, sean del nivel que sean. Si no sabes mucho, pues tienes a alguien que te ayuda, y si sabes mucho, igualmente lo puedes desarrollar. Incluso probablemente también puedes ayudar a alguien.
Como casi todo se hace a la lista de correo, pues lo que hacemos es dos veces al año organizamos cursos, y eso ya son más presenciales, más sobre un tema, se le da un tiempo a un ponente para que puedas poner el tema, y ya es algo más presencial.
Para, hombre, hay, sobre todo la gente que os haga consultas a nivel de programación, a nivel de la universidad, seguramente el vehículo de internet, la lista de correo y tal, sea perfecto, ¿no? Porque uh-huh. precisamente es eso, todo el mundo va a utilizar ese, claro. ese camino, ¿no? Uh-huh. Pero para la gente que está empezando, como os preguntaba Rubén, alguien, o sea, el que haya mucho Windows y poco Linux es porque el usuario final, el usuario de su casa, no ve el Linux, no lo tiene por ningún lado, le cuesta llegar. Uh-huh. Y que justamente los grupos que se dedican a la divulgación del Linux y a intentar que el Linux funcione, sea en internet, hace que ese usuario siga sin verlo, porque no es su vehículo normal, no es la fórmula de llegar normalmente, porque claro, la sí. gente necesitaría pues, los cursos de la academia, o no sé, yo estoy ahora dando ideas así a vos de pronto, que no, pero necesitarían como algo más presencial, ¿no? Y luego esto parece que está, claro, ya está como muy definido hacia gente que ya va sabiendo, de hecho los cursos ya, por lo que comentáis un poco, ya son gente que ya sabe algo para que pueda ir al curso. No hay curso de...
Otros años sí que ha habido cursos de iniciación al Linux, de introducción al software libre. Ese tipo de cursos sí que los hemos tenido otros años, pero suelen tener muy poca gente. El problema, entre comillas, es que esta asociación está ya dentro de la universidad. La gente que da los cursos sabe, y la gente que viene generalmente es gente que también sabe. Es difícil que venga alguien que no sepa nada de cero. Entonces, a esos cursos solía ir bastante poca gente, ya tenían alguna idea. Entonces, este año se está probando no utilizarlos.
Ya, si la cosa es eso, yo como cuando os preguntaba que cuál es el objetivo un poco del grupo, no sabía si era precisamente eso, buscar ese sector, ¿no?, de la población que no tiene ni idea y queremos que haga Linux, o buscar ese sector que sí que tiene una idea y lo que queremos es que se profesionalice o que cojan más experiencia sobre el Linux, ¿no? Uh-huh. Y como veía que el movimiento de los cursos va un poco dedicado más a quien ya sabe...
Sí, en esta ocasión, efectivamente.
Hemos tenido varias iniciativas. Nuestro ámbito de actuación en general es la universidad. Entonces, cuando hacemos las actividades aquí en Leganés, tratamos de ir también a los alrededores si llega alguien más, pero no tenemos mucha capacidad para llegar a mucha más gente. Sí hemos organizado alguna actividad en el campus de Getafe, que ellos no son nada técnicos. El campus de Getafe son la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, tratamos de llegar allí. Y también hace un año así se puso en contacto con nosotros un padre de un colegio de Getafe, que tenía a los niños allí, que le gustaba el tema del Linux y tal, y que quería meter, había visto software para niños, y quería ponerlo en la clase de preescolar de su hijo. Y entonces fuimos allí y les ayudamos a montar el servidor, a montar los terminales y tal, para que dentro de la clase pudiesen probar con ello, y allí lo tienen.
O sea, que hacéis más cosas, ¿no? No solo...
Claro,
o sea...
tratamos. Lo que pasa es que nuestro ámbito de actuación no deja de ser la universidad. Entonces, tratamos de ir fuera, pero nos cuesta mucho más que organizar algo en la universidad.
Uh-huh. Oye, y para alguien que esté interesado, alguien que nos esté escuchando en este momento, ¿cómo pueden localizaros?
www.google.es.
Ahí está todo.
Sí.
La Biblia. Ahí está todo, del principio al fin.
Una página preciosa, no sé quién la ha hecho, por cierto.
La forma de unirse al grupo es unirse a la lista de correo. Pero hay gente que le da un poco más de reparo y tal. Para cosas muy concretas, o si no sabe muy bien cómo introducirte y tal, pues tenemos una dirección de correo que es info@gul.uc3m.es. Y ahí pues pueden llegar dudas de cómo funciona el grupo o dudas técnicas muy sencillas. En general eso lo usamos como una puerta de enlace, ¿vale? No tendemos a usar a solucionar problemas por ahí porque no tenemos mucho tiempo para eso. Cualquier duda de ese tipo que se mande a la lista, que ya no lo leen 3 personas sino 400, y hay más gente que pueda dedicarle tiempo a solucionar esos problemas.
Y aún así hay gente que prefiere ir y ver caras, no enfrentarse a un ordenador. En ese sentido, todos los meses siempre hay reuniones, los segundos viernes de cada mes. Todos los segundos viernes de cada mes, a las 8 de la noche, estamos todos allí, ahí tomándonos unas cañas. Y,
y no, a esa hora estamos en el despacho, las cañas son después.
Sí, bueno, efectivamente, también es verdad. Pero las cañas, os aseguro que hay cañas. Y eso no dude, aunque solo sea por eso, merece la pena.
Para ir a esa reunión que invitas ahora a quien nos esté escuchando, para ir no hace falta quedar con vosotros ni escribir ni nada.
Nosotros en la lista de correo mandamos todos los meses el aviso de tal día, a tal hora es la reunión. El que quiera pasarse.
Pero sí, suele prácticamente siempre son los segundos viernes de cada mes, menos durante el verano y en los exámenes. Meses de exámenes.
Y en exámenes, pues la gente que está estudiando, pues siempre se le da ahí un poco de cuartelillo.
Y personalmente, ¿no? Porque vayamos conociendo. En tu caso, Fernando, ¿tú estás estudiando o trabajas ya, estás a nivel profesional?
Las dos cosas. Yo llevo ya unos cuantos años en la universidad. Mis peripecias académicas son curiosas. Entonces, pues llegó un momento en que vi que la universidad no avanzaba suficiente y me puse a trabajar. Llevo 2 años trabajando. A la vez que sigo en la universidad, voy a los exámenes nada más y a las reuniones del GUL. No voy mucho más. Y pues profesionalmente me estoy dedicando a... Soy consultor de tecnológico y me dedico a todos estos temas de...
¿Haces Linux? ¿Profesionalmente trabajas con Linux?
Profesionalmente trabajo con Linux y... Y eso, he tenido proyectos pues de mejora de rendimiento, de estudios de rendimiento en servidores de aplicaciones, en aseguradoras, bancos... Uh-huh. Es decir, no es algo tan marginal como se pretende vender. Realmente esto se utiliza mucho y en sitios que mueven mucho dinero.
¿A ti también, David?
Yo afortunadamente ya no soy estudiante. Yo ya dejé atrás la universidad, no hace demasiado, pero bueno, sí dejé la universidad y ya me dedico todo el tiempo a trabajar. Y también, bueno, también soy consultor tecnológico, tengo 5 años de experiencia y básicamente me dedico a hacer sistemas y programación de cosas un poco críticas. Medir movimientos de un barco para saber si se va a dar la vuelta, si la gente tiene que salir, iba a decir, corriendo, nadando rápidamente.
Eso con Linux también.
Todo Linux, todo.
O sea, tú profesionalmente también estás...
Imagínate que estás en un barco, tiene un temporal, tienes una máquina que te ayuda a decir cuál es el camino óptimo que tienes que tomar, cuál es la inclinación óptima que tienes que tomar para salir del temporal, y de repente pantallazo azul, dices, vale, venga, imagínate. No, todo Linux, la verdad es que todo Linux. También estuve trabajando en un sistema de telefonía muy grande, de estos que se te ha caído la máquina un minuto, acabas de perder $1,000,000. Y esas cosas. Entonces te quedas como, no podemos permitirnos fallos. Linux.
Y a nuestros dos silenciosos, Claudio.
Pues, no, yo ahora mismo sigo estudiando. Me he dedicado semiprofesionalmente a temas de Linux también, de administrador de servidores y demás. Pero ahora mismo no. No estoy, lo dejé, me estoy centrando en terminar la carrera. Y la verdad es que yo no soy teleco, no soy informático, soy industrial, con lo cual no creo que termine dedicándome profesionalmente al tema.
¿Pero estás en el grupo?
Pero estoy en el grupo, llevo ya 8 años y bueno, poco a poco.
¿Y Ana?
Pues es que yo no tengo un perfil tan técnico como tienen ellos, yo me dedico a comunicación audiovisual. El mayor contacto, yo sigo siendo estudiante.
Pero estás en el grupo también.
Sí, yo es que además el software libre me interesa, pero por otros motivos distintos a ellos. Hay muchos programas que necesito usar, pero que no quiero pagar, y Linux era la opción legal. Por ejemplo, tengo GIMP en vez de Photoshop, tengo...
OpenOffice, ¿no?
OpenOffice, Cinelera...
Inkscape.
Tengo opciones en Linux que en Windows... Pues...
Valen una pasta.
Sí, la verdad es que
O vendes tu casa.
No, bueno, podría hacer como todo el mundo, que se lo descargue legalmente, ¿no? Pero también es que las descargas ilegales, digamos que es... me estoy saliendo un poco de lo que soy yo, pero las descargas ilegales son un poco el mayor enemigo del software libre. Si yo ahora mismo me descargo ilegalmente Photoshop, aprendo a utilizar Photoshop. Si mañana me dedico a algo que necesite diseño gráfico, retoque fotográfico, etcétera, voy a utilizar Photoshop porque es lo que sé usar. Y lo he tenido ilegalmente, pero luego voy a tener que comprarlo para utilizarlo profesionalmente. Entonces, yo no sé usar solamente Photoshop. Yo sé Photoshop porque me lo enseñan en clase, pero también sé GIMP, porque lo he aprendido por mi cuenta, porque es igual de bueno, porque también es igual de fácil de usar, solo que hay que volver a aprender un poco dónde están las cosas y eso. Y sé otro tipo de programas también relacionados con lo mío, que tengo la opción dentro de Linux y el software libre.
Uh-huh. Esto sería el claro ejemplo de un usuario, ¿no?
Efectivamente,
que sí. Está utilizando el software y tiene su... Tiene sus razones, tiene que expresar su motivo.
Hay tecnicismo cero. Es estupendo.
Bueno, nosotros también aquí como emisora se está en muchas de la, hay muchas emisoras como la nuestra, muchas emisoras que se está promoviendo la utilización de software libre. Ajá. Muchas veces por esos motivos, como está diciendo.
Y de hecho hay emisoras como Radio Almenara donde funcionan completamente todo con Linux y de hecho desde la Unión de Radio se ha desarrollado un un software que es el Cajabata, que sirve pues para grabar, emitir y hacer varias cosas en... Sí, lo que pasa que ya sabéis que al final los usuarios tendemos a tocar donde no se debe y a veces da más problemas de la cuenta, pero sí hay
pero es una iniciativa estupenda.
Es un proyecto amplio, como vosotros sabéis, desarrollar software, y más concretamente cada radio es un mundo, ¿no? Y bueno, pues siempre se puede mejorar, pero que
bueno, claro, pues se va para ir resumiendo, tenemos aquí ya, como decimos, al grupo usuario de Linux, donde estamos diciendo que va a haber estas jornadas. No sé si tenéis que queréis decir algo más para que la gente se anime, resumir. Hemos visto que tenéis un podcast colgado, que quien quiera escucharlo ya sabe de qué van los cursos, porque ahí lo estáis contando, ¿no? Un poco.
Cierto.
Y no sé si queréis contar algo más sobre las jornadas, qué vais a hacer.
No. Salí a cenar después del último viernes, te lo aseguro. Sí. Después de la última charla de Fer, nos vamos a cenar todos. Probablemente a un chino. Aquí al lado, además.
Ya, os he preguntado antes, ¿no? Ya que ya habéis hecho otros cursos, que sabéis que lo de la asistencia no lo tenéis claro. Vendrá quien venga, dependerá de muchas cosas. ¿Pero qué esperáis? ¿Esperáis que sea lleno absoluto o la normalidad? Pues que vendrá gente.
Probablemente la normalidad.
Sí.
Sí.
A los cursos introductorios suele venir mucha gente, pues para enterarse un poco y para poder tirar un poco para adelante. Y a los cursos un poco más concretos, de algún tema un poco más concreto, viene menos gente, pero vienen más interesados. Eso es lo bonito. Porque realmente sí que te pones a dar un curso y ves que hay feedback, que la gente te pregunta, que la gente está animada a participar en el curso. A veces pues tienes un montón de gente delante porque tienen que hacer una práctica de PHP, das un curso de PHP y están ahí mirándote como diciendo, mira, ¿cuándo acabas ya? Que me ha dicho mi profesor que venga aquí, pero yo no quiero. Entonces, a veces pasa eso y a veces no. Pero normalmente los cursos un poco más técnicos, como en este caso, la gente suele participar.
También hay un tema, y es que los ponentes son voluntarios. Es decir, llega una fecha en que nosotros decimos, venga, empiezan los cursos. ¿Qué curso queréis dar? Y entonces hay una aplicación que desarrolló David donde la gente se apunta y dice, quiero dar este curso.
Preciosa aplicación. Una maravilla de la técnica.
Y luego entre nosotros votamos cuáles son los cursos que se quieren dar. Entonces,
entre nosotros toda la lista, no solamente...
Los cuatro que estáis ahí.
No, lo digo porque en la lista somos 400 o algo así. Y luego... Digamos que el núcleo del GUL serán 10-15 personas. O sea, luego se cuelgan los cursos, pero lo vota todo el que quiera.
Y bueno, entonces la gente, pues cuanto más nivel tiene, quiere dar ponencias de más nivel. Se tiende a que las ponencias cada vez sean de un nivel mayor. Algunos intentamos dar unas charlas más introductorias, pero el hecho es que la mayoría de la gente pues quiere dar charlas de lo que a él le interesa y que tiene un nivel técnico a veces considerable.
Uh-huh. Y como grupo, el GUL, ¿algo que queráis destacar, que queráis contarnos?
Que hay muy buen rollo. Que os paséis por ahí, que se aprende mucho, estamos todos muy a gusto.
Y sobre todo queremos... la cerveza.
Sí.
La cerveza en Linux.
Ahí no le hacemos asco a marcas.
Pues nada, desde aquí lo que queremos también plantearos un poco es a esa pregunta que os hacía también del tipo de usuario que asiste y hacia quién va dirigido, que por eso preguntaros un poco el objetivo. Ajá. Que sería bueno que pudierais hacer divulgación en este caso tecnológica de Linux, y que se pudiera hacer desde una emisora comunitaria como es esta. Uh-huh. Y que pues nada, que os lancéis a venir un día al mes o...
Sí, os animamos a que hagáis un
programa. Y que vengáis y que digáis, vamos a hacer divulgación.
Divulgación,
vamos a hablar sobre el Linux y por qué se usa el Linux y por qué lo puedes usar y cómo funciona. No tan, a lo mejor se puede ir creciendo hacia desarrollo, lo que queráis, pero vamos, ver un poco de divulgación.
En cuanto a Miguel Peris, que es el que hace el podcast... y sus compañeros que también le ayudan, oigan eso, vamos, vienen para acá directos, y si le decís ya que no hay ruido de servidores de fondo, le tenéis aquí todo el día pegados a la puerta, ¿podemos entrar?
Bueno, pues,
no, muchísimas gracias por la oferta, la verdad es que me parece una iniciativa estupenda y yo creo que es probable que sí que la aprovechemos.
Vale,
es probable.
Cuando queráis, y si queréis añadir alguna cosa, no sé si tenéis algo pendiente que queráis que la gente sepa.
Muchas gracias.
Pues nada, lo que vamos a hacer es repetir un poco para los que hayan estado escuchando la fecha. De todas formas, la página web gul.es de FIS, que funciona. Aquí tenéis también reflejado como gul.uc3m.es. Y ahí están los calendarios. Empiezan el lunes, el 1 de marzo, uh-huh. y acaban una semana después, el viernes 12 de marzo. Hay bastantes cursos. Hay el que esté interesado, pues que entre. Son todos gratuitos. Uh-huh. Y se imparten en la propia universidad, entiendo, pero no sé...
Cada día es un aula diferente. Sí, en el calendario hay un código de numeritos raros. Ese es el aula. Normalmente la gente de la universidad los conoce, pero los que vienen de fuera tienen que estar preguntando. No pasa nada. El primero que veáis por ahí le preguntáis, ¿dónde está el aula 1, C, no sé qué? Y rápidamente.
O cualquier conserje o ordenanza, sí, eso decís, ¿dónde está esto? Ya os...
Para el que tenga no menos idea y quiera ir a alguno, ¿cuál recomendáis?
Probablemente el de podcast puede ser divertido, porque es una cosa más o menos que nos llega a todos, ¿no? La radio, el podcasting, puede ser interesante. La primera charla de todas, que es la de Borja, es computación voluntaria. Es una charla muy, muy, muy curiosa. Porque lo que hacen es permitir que tu ordenador ayude a tareas de cálculo científico. Por ejemplo, pues para ayudar a hacer simulaciones de la lucha contra el cáncer, hacer detecciones de señales radioeléctricas del espacio profundo. Hay muchísimas cosas. Entonces, esa charla también puede ser bastante interesante.
Bueno, lo que enseña ahí es cómo montar tu servidor para tu tarea.
Sí.
Es decir, esto se está usando ahora mismo para eso, pero te enseña cómo usarlo para la tarea que tú quieras.
Efectivamente.
Yo las demás charlas no lo sé, pero a mí me interesan mucho las dos de OpenGL, que es para aprender a hacer animación en 3D.
Ajá.
Y que es lo mío, que a mí me gusta. Y me han dicho que no hace falta mucha base. Yo a esas me pienso pasar.
Sí. De todas formas, voy a avisar de una cosa en esa charla. Si a alguien le interesa esa charla, mucha gente ha ido preguntando por esto de OpenGL, mola mucho porque es para hacer juegos y para hacer cosas, y luego se llevan un poco de chasco porque para hacer juegos y este tipo de cosas tienes que saber matemáticas, ¿vale? Los juegos no se programan solos diciendo pon mi muñeco aquí y que mate a este otro y la calidad muy alta, no, tienes que saber un poco. Entonces a lo mejor la gente va pensando que va a sacar ya un juego directamente y no, realmente lo que vas a aprender son las bases de la representación en 3D, pero aún así yo creo que es una charla bastante, bastante interesante.
Pues sí.
Hay una charla de seguridad, perdona que te corte. Sí, hay una charla de seguridad el primer jueves. Dos charlas de seguridad. La primera es muy cortita y es seguridad para todos los días. Para las personas, por ejemplo, que quieren mandar su correo cifrado para que no se lo puedan leer. O las personas que quieran guardar archivos un poco. Que le interese guardarlos de forma cifrada en su ordenador, pues a lo mejor. No sé, documentos de una empresa, por ejemplo, o una persona en su casa, pues que quiera guardar sus archivos personales y privados de forma, pues eso, cifrada dentro de su ordenador. También es una charla que yo creo que cualquier persona puede ir sin ningún tipo de base y va a aprender bastante.
Pues si no queréis añadir nada más, pues nada, nos despedimos del grupo de usuario de Linux, el GUL. Aquí han estado con nosotros Claudio, Fernando, David y Ana. Y...
Un beso.
Y nada. Eso ha sido Claudio.
Y nada, pues hasta otra y ya nos veremos.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.